¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de tenerte conmigo. Gracias por acompañarnos, mi querido Ariel López. ¿Cómo está usted el día de hoy?
Hola, mi querido doctor, ¿cómo se encuentra? Yo muy bien, aquí en la comodidad de mi casa, doctor. Gracias a Dios.
Eso es rico. Mi querido Ariel, felicidades.
Gracias.
No preguntas por qué.
Si a mí me dicen felicidades, pues les doy gracias. Algo bueno hice, ¿no? Gracias, doctor. Gracias por sus felicidades y por su apoyo siempre, que yo lo siento a diario aquí en el show.
Oye, esto no es de los Oscars, ni te ganaste un premio, ni nada de eso, para que estés tan agradeciendo a todo el público y todas las cosas que te han pasado. ¿Sabes por qué te felicito, Ariel?
Ni idea, doctor. A ver. Desenvolvamos este regalo. ¿Por qué me felicita, doctor?
Te felicito porque, no sé si tú lo sabes, pero hoy es el Día Nacional del Hombre.
No lo sabía que hoy era el Día Nacional del Hombre. Pues felicidades, doctor.
Y muchas gracias. Pues tuve que subir un video porque tú sabes que cuando es el Día de la Mujer, todo el mundo lo sabe. Cuando es el Día del Niño, todo el mundo se acuerda. El Día de los Pavos Reales, todo el mundo se acuerda. Así que el Gato Verde, el Día del Gato Verde, todo el mundo se acuerda. Pero el Día de los Hombres, la mayoría de la gente no se acuerda, no le ponen atención. Entonces, tenemos que ser nosotros los hombres los que tomamos una iniciativa de decir, no, pues ya basta de tanto maltrato.
Pues si le soy sincero, doctor, a mí ni me va ni me viene que sea el Día del Hombre.
Otro que no está orgulloso de su género, que no está orgulloso de su posición en este mundo.
No, o sea, mire, aclaremos una cuestión. Claro. Lo que yo digo es que a mí ni me va ni me viene si se celebre o no se celebre el Día del Hombre. La razón por cuál. Porque yo tengo suficiente self-love y self-awareness de saber de que soy una persona importante, una persona de la cual, bueno, importante porque todos tenemos valor, existe valor en la vida y dignidad, y a eso es a lo que me estoy refiriendo, seamos hombres, seamos mujeres, seamos delfines, pelícanos, lo que sea.
Sí, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, Ariel, dijiste self-love. ¿Tú sabes que hay un libro que se llama Sex for One?
Si alguien sabe eso, es usted, doctor.
Lo sé, culpable. Se llama Sex for One y habla de eso, de las personas que se aman a ellos mismos, que no necesitan pareja porque ellos se aman a ellos mismos y tienen relaciones con ellos mismos. Y cuando tú hablas de que tú te tienes mucho amor a ti mismo, o sea, que estás enamorado de ti, pues mi mente viaja en el horizonte de las posibilidades. Y pues encuentra cositas que a veces son un poquito preocupantes porque tú sabes que tú tienes que tener mucho.
Es que su mente es como Indiana Jones, doctor. Le gusta andar metida por ahí, por las selvas más profundas.
Eso
y a veces encuentra, ¿sí?
¿Ah? Esa frase sonó medio rara, mi querido Ariel.
No más de las que usted ha dicho, doctor. Yo creo que usted le ha aprendido. Se me está pegando ya.
Mira, lo que me da gracia es que Ariel al principio, cuando yo decía estas cosas, nada más se reía. Y después empezó a tratar de salirse de esas. Y ahorita me las batea de regreso. O sea, le lanzo una y me lanza otra. O sea, le digo lo que está haciendo y me dice, no más que usted. No más que usted. O sea, que perverso, sí, yo soy perverso, pero tú estás peor. Es lo que me está diciendo. Me lo dijo de buena forma. Me lo dijo calmadito, me lo dijo relajadito, porque Ariel es así, para que ustedes lo vayan conociendo. Ariel es una persona que tú lo ves caminando por la calle y tú dices, ese muchacho tiene una areolita encima de la cabeza, es un ángel, está santificado, este muchacho es beato, ya lo beatificaron porque es tan buena gente, pero tú te das cuenta que debajo de esa camisa larga, que él usa siempre camisas largas por fuera.
Mira, le voy a decir como me decía, no sé si era mi abuelito o mi abuelita, mansos pero no mensos, doctor.
Tonto pero no tanto.
También.
Eso es bueno. Ok, mi querido Ariel, vamos a dar los números de teléfono, ¿te parece?
Vamos.
1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Mi querido Rubén en el Monte, ¿cómo estás, Rubén? Bienvenido en privado.
Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Mire, es compacto lo que le voy a decir. Esta es una situación que es sobre mi hermano. Mi hermano en los últimos meses ya le llegó el Alzheimer. Pero los últimos 3-4 meses se ha deteriorado tremendamente, al grado que está empezando a ponerse un poco agresivo, un poco violento, y yo quisiera una consulta para que lo diagnostiquen, para ver qué tratamiento le vamos a dar antes de que vaya a llegar la violencia más a un grado más alto.
¿Dónde vive tu hermano?
Él vive en el valle, pero ahí andamos buscando una casa para que se venga para acá. Yo vivo aquí para poderlo ayudar, porque su esposa tiene que trabajar y ya no puede con él. Tienen que estarlo cuidando.
Mira, quien tiene que hacer ese diagnóstico es su doctor general. Y lo puede también hacer un neurólogo. Sería mucho mejor si lo hiciera un neurólogo, porque lo que tendrían, ya él tiene Alzheimer's diagnosticado, ¿verdad? Rubén. A ver, no escucho a Rubén, mi querido Ariel. Rubén, ¿estás ahí?
Ok. Aquí, okay, ahora, Rubén, ¿me escuchas?
Okay. Él ya está diagnosticado con Alzheimer's.
No, el neurólogo le mandó a hacer varios exámenes, ya se los hicimos, brain scan y MRI del cerebro, pero no encuentra el motivo por el cual pudiera tener Alzheimer's. Supuestamente Alzheimer's se le llega a uno con el tiempo, que dura tiempo, pero él se ha deteriorado increíblemente rápido y el neurólogo no encuentra una respuesta por qué se ha deteriorado tan pronto. Dice el Alzheimer's dura años en que se manifiesta fuertemente, y mi hermano está a ese nivel ya muy avanzado.
Mira, el Alzheimer's, según yo tengo entendido, va progresivo, pero de repente puede dar muy avanzado, y en cada persona es diferente. Según tengo entendido, el tiempo que dura una persona con Alzheimer's es relativamente 5 años. Okay. Porque es intenso. Pero mira, yo lo que quiero hacer es esto. Yo te voy a dar el número a ti, Rubén, de Norma Castellanos. Norma Castellanos trabaja para la Asociación de Alzheimer's en la ciudad de Santa Ana. Y ella tiene contacto con los mejores doctores, las mejores personas que pueden tomar interés en el caso de tu hermano y hacer una buena evaluación con un especialista en Alzheimer's. Porque puede que haya algo que no están detectando, puede que no sea Alzheimer's, puede haber que haya un tumor en el cerebro en algún lugar, puede ser otro tipo de cosa. En Alzheimer's, generalmente, según yo tengo entendido, se ve que ciertas partes del cerebro se van achicando, el cerebro se va como encogiendo, y eso es parte de lo que se ve en un MRI, ¿right? En el del no.
El MRI, el viernes, más el domingo pasado le hicieron el MRI, 2 MRIs, uno con contraste y uno sin contraste. Creo que hoy mañana le daban los resultados al doctor, pero está confundido el neurólogo. Dice, yo no entiendo, yo no veo nada dañado en el cerebro para que cause el Alzheimer. Okay.
¿Y él, qué edad tiene tu hermano?
Tiene 70 años exactamente.
¿Y nunca ha habido ningún indicio de posibles enfermedades mentales como esquizofrenia, cosas así?
Nada, doctor. Saludable toda su vida. Un gran hombre, mide 6'2", 6 pies 2 pulgadas. Futbolista, atleta toda su vida. Los últimos meses ha deteriorado cantidad
okay. De entonces mira,
se empieza a poner violento.
Sí, bueno, sí, yo sé. Pero también hay otros desórdenes que causan lo mismo. Si no hay nada que esté determinando que es un Alzheimer's, entonces hay que buscar por otro lado. En ese caso, un neuropsiquiatra sería lo más acertado, neuropsiquiatra. Pero bueno, te voy a dar el número de Norma. Es el 714-625-2099. 714-625-2099. Le dices que yo te di el número de ella, le dices que tú necesitas hablar con ella con relación a tu hermano, le das la información de lo que está pasando con tu hermano y a ver ella qué te recomienda, con quién magnífico. Te recomienda y qué es lo que puede hacer, ¿ok?
Es lo que necesitamos, doctor. Ahorita lo que necesito es que alguien lo diagnostique para desarrollar un plan de tratamiento, ya sea con medicamento o nada más, o sin medicamento, cualquiera de los dos, pero ya es lo que necesitamos.
No, y yo sé que también hay que entender que hay medicamentos que pueden usar cuando están así de agresivos para calmarlos. Sí. A veces les dan medicamentos que son antipsicóticos porque tienen los mismos síntomas que un esquizofrénico y cosas así los puede calmar. Hay medicamento para la ansiedad que lo puede calmar. O sea, hay varias cosas, pero a mí me encantaría que lo hubiera un neuropsiquiatra que trabajara específicamente con Alzheimer's. Pero habla con Norma a ver qué te dice ella, ¿ok?
Doctor, le agradezco. Muchísimas gracias.
Suerte, gracias. Que todo esté bien. Hasta luego. Gracias.
Gracias. Adiós.
El Alzheimer's y la demencia son unas enfermedades tan tristes porque el curso a veces es bien rápido. O sea, el Alzheimer's puede tomar unos 5 años, dicen. La demencia toma un poquito más, puede tomar hasta 11 años en que ya te vas, pero te va deteriorando todo. Empieza con problemitas de memoria, se te olvidan ciertas palabras, se te olvidan ciertos nombres, te despistas un poquito más, cada vez va progresivo, de ahí empiezas a inventar cosas, empiezas a ser un poquito paranoico. Pero si te pones a pensar, eso también puede ser parte de un desorden psicótico, un desorden psiquiátrico. Pero bueno, en fin, eso es bien importante que busquen esa asesoría. Si hay un problema de ese tipo, siempre la idea es buscar especialistas en el área de lo que estamos buscando, no médicos generales. Los médicos son médicos y eso es fabuloso, pero los doctores que estudian medicina general tienen conocimiento general, no a fondo, de todas las áreas. Un conocimiento general, por eso es que ellos mandan a especialistas cuando hay una situación que requiere eso. ¿Okay? Teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. 3003 para que hablemos de lo que tú quieras. Te recuerdo que hoy a las 7 de la noche tenemos conversaciones. El día de hoy la tarde de hoy, la noche de hoy, vamos a hablar con un coach que ayuda a las personas a entrenarse, a preparar una buena, un buen resume, una carta de vida, una hoja de vida, un currículum para que tú lo puedas llevar a un trabajo y que sea un currículum impactante. Hay personas que escriben resumes de 3, 4, 5, 6 páginas. Y la mayoría de los empleadores no quieren un resume así de largo, no van a leerlo todo, tienen muchos que leer y lo que quieren es algo que sea específico, que vaya a las partes más importantes. Entonces, este señor nos va a enseñar cómo se crea un resume, nos va a enseñar también cómo presentarte a un trabajo. Muchos de nosotros nos hacen preguntas y una de las que yo siempre me acuerdo donde yo he tenido problema cuando yo buscaba trabajo, es cuando te dicen, ¿estás dispuesto a trabajar noches y fines de semana? Tú sabes que si dices que no, tus posibilidades de que te den el trabajo son casi ninguna. Pero también sabes que si dices que sí, te hacen trabajar fines de semana y en la madrugada o en la noche, pues eso es algo serio porque no es saludable trabajar de noche por varias razones, pero no es saludable. Entonces, ¿qué decimos en situaciones así? ¿Mentimos? ¿Somos honestos? ¿Cómo se puede ser honesto sin sonar cortante o sin sonar que no estás interesado en la posición? O sea, ¿qué? ¿Hablar mucho es bueno? ¿Hablar poco es bueno? ¿Cómo encontramos el punto? ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es lo adecuado? Porque ahorita estamos buscando trabajo y hay trabajo. Yo he visto trabajo en los restaurantes de comida rápida, he visto trabajo en muchas empresas que están buscando ayuda, aunque han cambiado ha cambiado el sistema de cómo se hacen las cosas, sigue habiendo la necesidad. Entonces, eso es bien importante que pongamos atención a eso. ¿Ok? All right. Teléfono nuevamente es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Mi querido Ariel.
Dígame, doctor.
¿Han habido momentos, Ariel, en tu larga, extensa experiencia de vida, esa que tú cargas contigo día tras día como bolsa de Santa Claus, donde...
Lo dices como que si fuera, como que si fuera un trabajo, o sea, doctor.
No, es como que tú llevas una bolsa llena de muchas experiencias, y eso es bueno porque tú vas recopilando todas estas herramientas que en algún momento tienes cómo resolver problemas y cómo solucionar problemas, porque vas aprendiendo según todas las experiencias. Y tú eres un joven que, a pesar de que eres muy joven, eres una persona bien madura y eres una persona bien centrada y tienes un sentido común de las cosas muy, muy práctico, muy, muy apropiado. Fíjate, tú estás esperando el bombazo y fíjate que estoy bien calmadito, ¿eh? Estoy bien calmadito. A ver, vamos a ver cuánto me dura. Ok. ¿Te has topado, Ariel, y, en serio, con toda seriedad, te has topado con alguna mujer, alguna joven, que tú no la habías notado tal vez, pero que esa muchacha desarrolla un interés en ti y de repente te empieza a mandar señales y empieza a hacer cositas que tus radares se prenden y dicen, ok, fulanita creo que está interesándose en mí, creo que lo que está haciendo es está tratando de conectarse conmigo, de conquistarme de cierta manera? Porque nosotros los hombres estamos acostumbrados a que es al revés. Uh-huh. Pero el agresor de buena forma, sino el proactivo, la mujer es un poquito más esperando, cabecita baja, esperando que el hombre haga todo el trabajo y sude y sude y sude y ella al final tiene la última palabra. O sea, ella manda, pero él trabaja, ese tipo de cosas. Ahora, ¿te has topado con situaciones, Ariel, donde tú has notado que alguien está haciendo las cosas súper bien, donde tú dices, caray, lo que esta muchacha está haciendo es justo lo que a mí me gusta que una muchacha haga?
Sí, me ha pasado donde yo he conocido a una muchacha que, como usted lo dice, ¿no? De la manera que usted lo describe, que de la manera que se comporta, de la manera que habla y de la manera que trata a las demás personas, es algo que se vuelve atractivo para mí, sí.
Ok, y tú puedes recordar así por encimita lo más que puedas. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que esta persona hizo que tú sientes que para ti como hombre, joven, pero hombre, o cualquier otro hombre en una posición como la tuya, hubiera encontrado agradable y hubiera ayudado a que ese hombre hubiera respondido de forma positiva a lo que estaba haciendo la mujer?
Doctor, no creo entenderle la pregunta. Es decir,
ok, ¿cuáles fueron esas cosas que esa muchacha hizo, las cuales te gustaron? Y a ti, a cualquier hombre, le gustaría que una mujer, cuando estuviera haciendo el esfuerzo de conectarse con un hombre, hicieran. ¿Cómo se te enamora, por ejemplo, a ti y a los hombres? ¿Cuál es bien especial? Porque yo sé que tú eres bien privado con lo tuyo. Pero, y fíjate que sigo siendo respetuoso, ¿eh? Me estoy sorprendiendo yo mismo conmigo mismo. ¿Cómo a ti te gustaría o cómo tú recomendarías a las muchachas, perdón, que nos están escuchando, que hicieran ciertas cosas que son las cosas que a los hombres más les atraen? ¿Cuáles serían esas cosas?
Bueno, mire, puedo simplemente hablar de mi experiencia y sin generalizar las cosas, porque todos los individuos somos diferentes y, como dicen, ¿no? Lo que nos hace clic es completamente diferente por persona. Sí. Yo en lo particular, una de las cosas que disfruto mucho es tener una buena conversación, poder tener una buena conversación que sea... amena, que sea, que estimule, que sea que se pueda hablar de temas, ¿no? Que sea una conversación la cual yo pueda preguntarle y saber sus opiniones y podamos tener una conversación que sea dinámica, ¿no? Entonces, eso, eso es una de las cosas que a mí en lo personal me atrae de alguien mucho. Como usted lo dijo, escuché un poco de su hora anterior, ¿no? Los hombres somos muy visuales y obviamente si nos gusta una muchacha físicamente es lo que nos va a atraer, pero eso solo es el gancho, pienso yo, ¿no? Pienso de que, y en cualquier persona, para los hombres también, alguien que sea, que tenga algo que ofrecer, ¿no? Que tenga opiniones, que pueda platicar y que pueda defenderse en una conversación.
Ok, entonces una persona que pueda que comunicarse amenamente, que estimule la conversación y que sea dinámica en esa conversación. También que sea una persona con ideas, que no sea una persona que simplemente dice, ah, yo pienso igual, sino que diga, no, pues no me parece esto, yo lo veo de esta otra manera, o mira, yo pensé así por X, que tenga opiniones y que las exprese y las comparta.
Exactamente, sí.
¿Qué otra cosa sientes tú que le agrada a un hombre cuando una mujer está tratando de, vamos a usar la frase vulgar, cuando una mujer está tratando de levantarse un hombre, no para ir a la cama necesariamente, sino para establecer una relación? ¿Cuál es el courtship? ¿Cuáles son las cosas que afuera de que tenga buena comunicación, que sea dinámica y eso? ¿Qué otra cosa te gusta a una mujer? ¿Te gusta una mujer que hable de ella, por ejemplo, en la primera cita, que te cuente cómo es, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, o prefieres una persona que se calle más y deje que el hombre sea quien la guíe a esa conversación?
No, en lo más mínimo. Creo que en mi respuesta anterior respondo esta pregunta también, ¿no? Es decir, quiero en una primera cita o platicar y llegar a conocer a esta persona a través de conversación. Obviamente no simplemente va a ser, bueno, dime, me voy a sentar aquí y hablar, ¿no? Es algo que se tiene que hacer de ambos, pero para responder a la pregunta, pienso de que a cualquier hombre le puede gustar una muchacha, una señora, una mujer que sea un poco, ¿cómo lo puedo decir de una manera?
Que sea en cierta forma abierta, Ariel, que se vaya.
Sí, que sea abierta, pero que haya como un juego, como un chase, el chase, ¿no?
Como hombre, eso te gusta porque al hombre le encanta que le digan que no, que quiere que le digan que sí, pero le gusta primero que le digan que no para él sentirse que él la convenció.
Creo que sí, creo que por lo general es algo que le gusta a los hombres, sí.
Ok, fabuloso. Entonces tú me estás diciendo, porque una de las cosas que yo les recomiendo a las mujeres en términos de cómo conquistar a un hombre es de darse a conocer en la plática, en la cita, de hablar de ella. No de nada más preguntarle a él, porque entonces suena como una interrogación. Suena como dicen los hombres, she gave me the third degree. O sea, me está como un banquito de acusado y me estaban interrogando. ¿Y cuántos hijos? ¿Y cuántos quieres tener? ¿Y cómo haces con tu dinero? ¿Y cómo es tu mamá? Y eso no es conversación, eso es una interrogación. Entonces, alguien que te hable de ella, pero no al punto que tú digas, oye, cállate. Ya llevamos 3 horas y es todo de cuando naciste, el color favorito, la ropita que te ponían cuando eras niña, todo ese tipo de cosas. Pero otra de las cosas que tú dijiste es que haya ese tipo de misterio.
Exacto. Piense de esta manera, ¿no? Es decir, si estás hablando con alguien o vas a una cita con alguien y terminas tu cita, es decir, de cierta manera, ¿querés que esa persona, después de haber estado con vos en la cita, como que te tenga en pensamiento, ¿no?
Sí.
Y que ayuda a eso un poquito de lo que usted dice, ¿no? Como de misterio.
Ok, fabuloso. Mira, Ariel, vamos a hacer
eso. Tenemos un minuto, doctor.
Nos están diciendo que están llamando y el teléfono no lo levanta nadie. Entonces, si podemos chequear eso, mi querido Ariel. Y vamos a ir a una breve pausa. Regresamos con más. Estás en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. Volvemos con más, con tus llamadas, Dios mediante, si podemos ver cuál es el problema. Hablando de cómo enamorar a un hombre. Ya volvemos. No te vayas.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Saber es poder.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. Tener una enfermedad crónica no aumenta tu riesgo de contraer el coronavirus, pero puede enfermarte gravemente. Yo tengo familiares y amigos que padecen de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Ellos hacen ejercicio regularmente, siguen una dieta balanceada y se hacen un examen médico anual.
Uno de cada tres adultos estadounidenses padece de alta presión arterial. Una de cada cinco personas no sabe que padece de diabetes.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. ¡Celebremos juntos el ritmo de tu salud!
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Para vivir mejor.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. Tener una enfermedad crónica no aumenta tu riesgo de contraer el coronavirus, pero puede enfermarte gravemente.
La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal, amputación de las extremidades inferiores y de ceguera en los adultos. Puedes reducir tu presión arterial ejercitándote por lo menos 30 minutos al día, llevando una dieta saludable y limitando el consumo de sal y alcohol. Medir tu presión arterial es rápido, no duele y hasta puedes hacerlo en casa. Habla con tu médico si crees que tienes presión arterial alta.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. ¡Celebremos juntos el ritmo de tu salud!
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Fuente de salud.
Hola, soy Leslie Cartaya, cantante y compositora. La música es mi pasión y el ritmo es la fuerza que me mueve. La presión arterial alta usualmente no presenta síntomas y muchas personas no saben que la tienen.
Cuantos más altos sean tus niveles, mayor será el riesgo de tener otros problemas de salud, como un ataque al corazón. Puedes reducir tu presión arterial ejercitándote por lo menos 30 minutos al día, llevando una dieta saludable y limitando el consumo de sal y alcohol. Medir tu presión arterial es rápido, no duele y hasta puedes hacerlo en casa. Habla con tu médico si crees tener presión arterial alta.
Haz tu parte para combatir la propagación del coronavirus. Practica el distanciamiento social, lávate las manos y usa una máscara. ¡Celebremos juntos el ritmo de tu salud!
Para más información visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson.
Planeta Azul.
Reparamos bancos, arroyos, swamps, wetlands, los ríos, presas.
Miguel Arteaga está restaurando la tierra, un proyecto de construcción a la vez.
Es muy interesante, me gusta lo que hago porque es algo bueno para el planeta Tierra.
Miguel es supervisor de construcción de restauración ecológica para la compañía Biohabitats. Los ecosistemas son comunidades dinámicas de plantas, animales y microorganismos. Estas comunidades pueden ser dañadas, degradadas o destruidas por la actividad humana.
Fuimos a un curso y estudia uno todas las clases de plantas.
Admite que no siempre recuerda el término científico, pero es raro que se encuentre con una planta que no conoce íntimamente.
Donde quiera que voy, pues, conozco toda clase de plantas.
Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Ya comienzan los cambios de tiempos, de estaciones y de temperaturas y debemos estar muy alertas a todas esas infecciones y virus que nunca faltan y que pueden lograr enfermarnos de formas muy serias. Por eso estoy aquí en este momento recordándote de que es tiempo de ponerte la vacuna contra la influenza o el flu. Seamos inteligentes y precavidos combatiendo posibles enfermedades, vacunándonos contra ellas y de esta manera te asegurarás de poder seguir disfrutando de tu vida, trabajando y compartiendo con tus seres queridos. Vacúnate contra la influenza o el flu y vacúnate ya. Recuerda que hombre o mujer precavido llega a ver todos sus sueños cumplidos.
información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regreso en privado, una producción de La Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003. Aquí en La Red Hispana estamos para aconsejarte y guiarte hacia un mejor estilo de vida. Por eso te invitamos a que aprendas sobre el ritmo de tu salud, la nueva campaña de La Red Hispana apoyada por la Fundación Robert Wood Johnson, que se enfoca en los latinos con mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave debido al COVID-19. Si eres una persona con una enfermedad crónica como la diabetes, hipertensión, asma o cáncer, te invitamos a aprender más sobre cómo navegar la pandemia con este tipo de enfermedades. Visita laredhispana.org, laredhispana.org/ritmo de tu salud. Te lo digo otra vez, bien dicho. laredhispana.org/ritmo de tu salud. La nueva serie de La Red Hispana titulada El Ritmo de tu Salud es protagonizada. Ah, no, ese es el otro que tengo que hacer. Sorry. Ok. laredhispana.org/ritmo de tu salud. Que no se te olvide. Eso es bien importante. All right. 1-800-473-3003. Cristina en Lancaster. Chris, ¿cómo estás?
Ya mucho mejor, muy bien, muy bien.
Qué gusto escucharte siempre contigo. Con esa felicidad contagiosa que tú tienes.
Ay, ya sí, ya ahora sí, ya con tu ayuda y todo, mira, aquí ya me siento mucho mejor. Y, bueno. Y a ver si no nos dice Ana que te hablo mucho y te dice, nos habla mañana o algo que te hablo mucho.
Pues si Ana vuelve a llamar para decir lo mismo, tenemos que criticarla por llamar dos veces a decir lo mismo.
Ay, ¿cómo se te ocurren las soluciones tan rápidas, vos, tío, que te admiras tanto?
Tú sabes. Cuéntame, Cris.
El tema de hoy es, me estoy preparando mentalmente para la Navidad, porque tal vez, no estoy segura, pero tal vez la voy a ir a pasar con mi mamá.
Okay.
Mi mamá viene siendo una mamá martillo. ¿Y cómo dijiste? El vaso chiquito y yo soy el cántaro grande, algo así.
Sí, 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 sí.
Entonces todos los días estoy estudiando el video de E.T., de E.T., de E.T., porque digo, quiero pasarla bien, quiero pasar tranquila, pero lo que no me deja estar en paz es lo que hice yo ya mejor con ella y con mi hermana también, porque básicamente son iguales ellas dos, es
sí.
Mejor ya me retiré. Ya mejor puse una distancia porque yo de plano no pude ya con ellas, con su negatividad, con su todo el tiempo estarme diciendo que todo lo que yo hago está mal y todo. Pero con mi hermana sí lo hablé claramente, lo traté de aclarar, le traté de pedir que dejara de tratarme así, de hablarme así, que yo no soy una niña, yo no soy su hija tampoco, pero claro. Con mi mamá no. Con mi mamá simplemente me cansé, no pude ya yo, porque era de veras, dado sin exagerar, todas y cada una de las llamadas con mi mamá es una crítica. Algo está diciendo mal, ¿por qué sigues haciendo eso? O tuerce los ojos, o cositas así, y por eso sí. Mejor ya me retiré, ya. Dije, no, yo no puedo, yo no necesito, y todo lo que dices tú, yo lo había empezado a aprender desde hace mucho. Pero no sé si debería de hacer lo mismo, hablarle, aclararle, decirle, o no sé si valga la pena, o nomás ya sigo así y ya.
¿Qué es lo peor que puede pasar si tú le hablas?
No sé.
Okay. No sé. ¿Y si tú le hablas?
Es lo que más seguro pasa.
¿Qué?
Tal vez se va a enojar.
Ok, pero ya tú le has comentado de eso. O sea, ya el tema se ha discutido.
Claramente, así como yo lo hice con mi hermana, no.
No, pero ya ella ha visto el resultado de tus decisiones, que han sido ese distanciamiento y esa prudencia en tu forma de conectar con ella, ¿right?
Definitivamente.
Ok, entonces, ¿por qué tú no te mantienes de la misma manera? Y si ella tiene algún comentario, que te lo haga y entonces tú le contestas.
Ah, no había pensado así. Porque es lo más seguro que va a pasar ahora que vaya. Uh-huh.
ya no sale de ti, sale de ella. Tú simplemente te vas a mantener, como comento en E.T., que te vas a mantener bien respetuosa, bien hacer para mí significante, hacerte a ti transparente, normal como siempre, nada diferente, y hacer el problema invisible, hacerla ella invisible cuando se ponga tóxica. Y si ella viene y te dice, ay, es que tú, es que Cristina, entonces tú le dices, ah, bueno, mamá, mira, si quieres vamos al patio y conversamos un poquito y te comento un par de cositas. Si no, tranquila, tú feliz, independientemente de lo que los demás hagan con sus vidas, tú feliz.
Sí, eso es lo que hago, fíjate, eso es lo que hago, pero el otro día, ¿sabes lo que me pasó? Es que lo que pasa con ellas dos, cuando ellas dos están juntas, yo desaparezco por completo, soy invisible. Si ellas dos están peleadas, entonces sí aparezco. Entonces ahorita ya están viviendo juntas ellas otra vez, y el otro día pusieron un video, nos mandaron un video de cuando ellas iban caminando y vi que mi mamá ya trae un bastón, batalla con sus rodillas. Y me sentí como culpable, como no sé qué sentía haber visto que ya trae bastón y yo no sabía por cómo me retiré. Y eso es lo que tal vez no me deja get closer, nomás ya let it go y ya. No sé si está mal que no estoy atenta a lo que le esté pasando o lo que esté sucediendo. No, o sea, no sé si me expliqué ya.
Sí, sí te entiendo. Y mientras tu mamá no sea tóxica contigo, tú puedes conversar con tu mamá. Y tú puedes decirle, mamá, ¿cómo estás? Y se empieza a ser tóxica. Le dice, mira, mamá, ahorita no quiero entrar en ese tipo de problemas. Nada más quería saber cómo tú estás. Me da gusto que estás mejorcita. Ahí hablamos en otra oportunidad. Te quiero mucho. ¡Pac! Y terminas. O sea, tú mantén la relación que tú quieres mantener. Si tú sientes la necesidad de contactar y preguntar y averiguar, lo haces, pero bajo tus reglas, no bajo las reglas de nadie. Tu mamá no te puede hacer algo a ti, al menos que tú le des autoridad a que te lo haga. Tu mamá no te puede insultar, al menos que tú le permites que te insulte. Tu mamá no te puede acosar, al menos que tú te quedes ahí y te dejes acosar. Entonces, si tú ves que tu mamá cae en toxina, porque ese es su estilo, pues entonces te sales. Pero mientras esté bien y tranquila, conversas. O sea, esa es la parte de transparente en el ET, es mantenerte a ti como eres y no dejarte que te influencie nadie, te empuje nadie. No dejar que nadie haga que tú te sientas mal o bien. Tú te sientes bien porque tú decides sentirte bien.
Muy bien. Muchas gracias, conciencia, mi doctor. Que estés bien y seguimos escuchando su plática de Ariel y contigo, ¿eh? Vamos conociendo más a Ariel y saludos para Ariel también, ¿eh?
Hey, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, que estés muy bien, Cris.
Que estés bien, igualmente, Dios.
Ay, bye bye. Mira, Ariel, ahora Cristina le gusta que te están conociendo más. ¿Qué podemos hacer con eso, Ariel? Te quieren, te buscan, te escuchan.
Muchos saludos, Cristina, si estás escuchando.
Fíjate, intervención corta y al grano. En otras palabras, no se meta más conmigo. Ok, perfecto. 1-800-473-3003. María, en Los Ángeles, ¿cómo estás, Mari? Bienvenida en privado.
Oh, bien, doctor, ¿y usted?
Estoy bien, Mari, gracias, gusto saludarte.
Doctor, tengo una pregunta. Yo cometí un error ayer. Yo estoy trabajando con mi esposo hace 2 años en recuperar confianza y hemos ido a terapia por lo que ha pasado. He estado un poco detenido, no tan frecuentes. En todo este tiempo he sido muy buena en guardarme como esos miedos o ¿cómo le diré? Desconfianzas, ¿verdad? Uh-huh. Ayer él va a ayudar a un sobrino que se está divorciando, que piensa venir a quedarse a la casa unos días. Entonces, en el pasado ya tuvimos un problema donde él cae al nivel de las personas con las que él anda y quiere ser igual que ellos, ¿verdad? Entonces, yo cometí la discreción ayer de decirles, okay, lo vamos a ayudar y todo. Pero déjame saber desde ahora si tú vas a empezar con lo mismo. Y después me arrepentí porque yo sé que esto es lo que hemos estado trabajando de yo cuando me vengo un pensamiento, controlarlo, no decirlo porque no está pasando. Esperar hasta que pasen las cosas para poder actuar. Entonces, sí lo sentí en la mañana, anoche un poco molesto y serio, y me dijo, ¿a qué viene todo eso? Él todavía ni llega y tú ya estás. Y le dije, es que sinceramente es lo que yo pienso que va a pasar. Y que creo que estoy en un 80% segura porque sé quién eres. Y de ahí, ahora, no estamos enojados, pero sí estamos como cortantes. Bueno, más los dos, poquito.
Okay. Okay, o sea que ahorita él siente que tú estás como psíquica tratando de adivinar lo que él va a hacer.
Correcto.
Okay. ¿Y tú estás qué tan segura de que eso va a pasar?
Casi muy segura, como 80%.
¿Y qué es lo que tú crees que él va a hacer?
Igual yo creo que querer, porque este muchacho ya está mirando a alguien más, se está separando por lo mismo. Yo pienso que va a querer andar igual como su sobrino. Aparte que piensan trabajar juntos.
O sea, que tú piensas que el sobrino y él van a ser cómplices en el crimen.
Sí.
Ok. ¿Tú amas a este hombre, María?
Sí, lo quiero. Por eso uh-huh. estamos juntos tratando.
Okay. ¿Tú sientes aparte de esto, aparte de lo del sobrino, él te ha comprobado que él está haciendo lo que él debe de estar haciendo?
Sí, pero sí le he mirado como debilidades. Pero sí le he mirado debilidades que me las he guardado por lo mismo. Porque sí. Yo sé que parte de lo que nos han dado la terapia es eso, no asumir.
Estaba sonando el teléfono. Okay. Sí. Mira, yo te digo algo. Si obviamente tú puedes tratar de ser psíquica y eso no es buena idea, porque puede que tú estés equivocada. Un 80% de seguridad puede tener también un 20% de equivocación. Entonces no es buena idea que tú te bases en corazonadas, pero tampoco que te hagas ciega a posibilidades. Entonces, lo que yo haría con tu esposo sería decirle, mira, yo ahorita estoy sintiendo inseguridad, no me gusta lo que estoy sintiendo, pero sí te voy a decir algo. Si pasa algo, yo me voy a enterar, porque ya yo tengo mis ojos bien abiertos y mis oídos bien abiertos, y me voy a enterar. Y si pasa algo y yo me entero, no hay vuelta de rueda. Ahí termina. Entonces, tú decides si tú quieres respetar o si no quieres respetar. Y entiende que si no respetas, se acabó. Y le doy a él la responsabilidad de mantenerse tranquilo o no mantenerse tranquilo. Si él va a hacer algo, tú te vas a dar cuenta. Pero no cantemos victoria hasta que no ganemos. O sea, no acusemos de algo hasta que no suceda algo. El problema es que ese 80% de miedo que tú tienes de seguridad que va a pasar puede venir afectado por lo que ha pasado. Entonces tu desconfianza hace que tú sientes eso. Aunque él no esté haciendo nada indebido, puede tener las ganas, porque una persona, nada de malo con que alguien piense estar con alguien más o quiera estar con alguien más. Esas cosas le pasan a casi todos, pero que lo haga es otro asunto. Entonces yo, si te vas a pasar tu vida buscando esas cosas y viviendo de esa manera, no es saludable.
No, y esas mismas palabras que usted me dijo, yo se las dije. Y como le digo, venimos trabajando en esto en 2 años, y en 2 años es la primera vez que caigo en eso de... Sí, me ha pasado por la mente, no le voy a mentir, pero lo he controlado.
Okay.
Lo he controlado, y las palabras que usted me acaba de decir se lo dije yo a él. Dime de antemano, por favor, sé honesto. Pero me dice, tú ya estás asumiendo las cosas, tú ya estás viendo... Entonces, sí, entonces yo, ok, no sé ahora cómo arreglarlo, o si simplemente lo dejo ya lo que dije, lo dije.
No, lo que dijiste, y esa es tu preocupación, y es válida. No hay que arreglarlo, porque no desarreglaste nada, le dijiste lo que tú sientes, tengo miedo que esto vuelva a pasar. Y la culpa de que ese miedo esté ahí es de él, porque él fue quien violó confianza. Entonces, acción tiene reacción. Entonces, lo único que tienes que decir es, si eso pasa, yo no puedo asumir, me voy a volver loca si yo me pongo a asumir. Tengo la presentimiento de que hoy voy a chocar, entonces no voy a salir. Tengo el presentimiento que si voy a tal restaurante me van a envenenar, así que no voy a comprar comida. Tengo el presentimiento que se va a caer un avión encima de mi casa, así que no voy a ir a mi casa hoy. O sea, si vas a ponerte en ese son de presentimientos, no vas a vivir tu vida. Simplemente tú tienes que enfrentar lo que sea en el momento que pase, si es que pasa, pero tienes que prevenir. Si esto sucede, yo no lo voy a permitir ni lo voy a tolerar. Quiero que lo sepas. Si no pasa, fabuloso, pero no me voy a mortificar. Sí voy a estar con antenas abiertas, pero no voy a buscarlo, porque solito va a venir. Solito va a venir. Mientras más tú busques, menos ves. Te voy a decir por qué. Mientras más tú busques, la otra persona está tratando de taparlo para que tú no lo veas. Pero el día en que esa persona piensa que ya tú no buscas, que tú estás confiada, entonces actúa con descuido y actúa con torpeza. Y ahí es donde te das cuenta. Entonces, no busques. Deja que las cosas vengan a ti, si es que van a venir. Si no, pues no vienen. Pero tú no eres psíquica, perdóname, pero tú no eres psíquica. Por muy 80% que tú digas que tienes, yo no dejaría que ese 80% reine en mi relación con mi pareja. Yo le daría el beneficio de la duda, o sea, inocente hasta ser declarado culpable, no culpable hasta ser declarado inocente, porque entonces él nunca va a poderte probar nada, porque te vas a pasar la vida entera desconfiando, y para eso mejor te separas. Pero si vas a seguir con él, dale esa posibilidad. Dale esa. ¿Ok? Y se lo dices. Voy a creer en ti, pero acuérdate, si pasa algo, yo me voy a dar cuenta.
Porque, no, sí, y la razón por la que estamos en terapia era porque ya tenemos yo ya tenía un pie afuera. Entonces, ¿no? La única solución era buscaba terapia para que hiciera un cambio en él o se terminaba. Y él decidió, vamos a hacer esto, vamos a ir a terapia y esto. Y como le digo, he estado muy bien por estos últimos 2 años. No voy a mentir que tiene uno una desconfianza, pero controlado.
Claro, claro. Entonces dale el beneficio de la duda y libérate de esta horrible inseguridad que tú cargas, porque no te va a dejar ser feliz.
Ok, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho.
Suerte, que estés muy bien. La nueva serie de la Red Hispana titulada El Ritmo de Tu Salud es protagonizada por Leslie Cartaya, cantante y compositora nominada al Latin Grammy. Nos comparte sus experiencias personales y se enfoca en los miembros de su familia que han vivido con enfermedades crónicas como presión alta, diabetes durante la pandemia. La campaña destaca que vivir con una enfermedad crónica no aumenta el riesgo de contraer COVID-19, pero puede empeorar el resultado de contraer el virus. Esto es alarmante para los hispanos porque tenemos tasas más altas de comorbilidad que incluyen tanto hipertensión como diabetes en comparación con los blancos no hispanos. Para más información visita laredhispana.org/ritmo de tu salud. laredhispana.org/ritmo de tu salud. All right, estábamos hablando con ustedes sobre, con Ariel y ustedes, sobre las cosas que una mujer puede hacer para enamorar a un hombre. Y mi querido Ariel, identificamos una, que hay que darse a conocer, hay que tener comunicación amena, estimulante, dinámica, que tenga opinión, pero también hay que dejar cierto misterio en la mesa para que las cosas se sientan más entretenidas. ¿Qué te parece la idea, Ariel, en la primera cita, que con una muchacha que venga bromista y con confianza contigo, ¿se sentiría cómodo o no se sentiría cómodo?
Pienso de que no habría, no habría ningún problema, por lo menos a mi parecer, ¿no? Porque usted sabe, en una primera cita siempre están los nervios de la primera cita, los silencios que son súper raros y todo eso. Entonces, si alguien viene con la mentalidad y con la disposición de ser abierto, de ser jovial y jugar un poco, hace como las cuestiones más agradables, ¿no?
Okay. ¿Y qué tal el contacto físico, Ariel? ¿Te sentirías bien que una muchacha en la primera cita, por ejemplo, te tocara el hombro o rozara tu mano sin querer o cositas así? ¿O que cuando te hable y te diga, déjame decirte algo, te ponga así la mano en el brazo y te la tome? ¿Te gustaría ese contacto físico o lo sentirías como, caray, me está invitando algo más? ¿Qué tal si me paso, si no me paso? ¿O se siente bien que hagan eso?
Creo que depende de cada persona, doctor. Los niveles de... Usted sabe que nosotros las personas tenemos, como quien dice, ponemos este fence alrededor de nosotros. ¿Y qué tal es tu espacio personal? Yo en lo personal soy una persona que demuestro cariño, demuestro amor con el toque físico.
Okay.
Entonces, para mí, si yo recibo toque físico, como usted dice, ¿no? Una mano en el hombro o que te agarren el brazo, no significa ni me sorprende mucho porque yo lo doy así.
Okay.
Entonces,
¿Y si de repente te quita, por ejemplo, una pajita que tienes en el cachete o cerca de la boca o en la nariz? ¿Tomarías eso como un poquito ya, ¿qué está pasando aquí? ¿O lo tomarías como, ay, qué femenina o qué... Qué agradable?
Lo mirara como algo lindo.
Lindo. Ok. ¿Te gusta que la mujer presuma de ella misma, que te diga sin complejos y sin problemas y de forma natural, que sea como sea, y te diga, no, pues yo, mira, yo tengo buen humor, yo me gusta estudiar, que presuma de sus cosas?
Pues pienso cuando uno se está conociendo o está conociendo a la otra persona, y ya que estamos hablando de primeras citas y de conocer, pues... Si no la he conocido y no he convivido con ella, ¿cómo voy a saberlo sin que ella me lo diga? Según la convivencia, pues uno va viendo estas cuestiones, ¿no?
Right. Entonces, es bueno que te escuchen. Escuchen al hombre. Es bueno que compartan hobbies para ver si tienen cosas en común. Ah, y tú coleccionas, qué sé yo, patas de ratones. Pues yo también colecciono patas de ratones.
¿Qué colección más extraña, doctor?
Tú sabes, cada uno en lo suyo. O sea, pero si eso los une, right, el saber que tienen gustos en común. Me gustan las películas de ciencia ficción o cosas de ese tipo.
O lo que usted mencionaba, ayer, ¿no? Decir, pueden de que hayan cosas en común, pero pueden de que hayan también cosas que no tengan en común y que sirvan como espacio, ¿no? Para que uno se pueda conocer el uno al otro, como mostrar interés por esa cosa que de repente no sea algo en común.
Fabuloso. ¿Qué pasa si tú estás hablando con una mujer y de repente tú te arreglas así el pelo por la parte de atrás de tu cabeza y a los segundos después ella hace lo mismo con su pelo y se arregla el pelo así por su cabeza? O si tú de momento te sacudes así las piernas porque tienes un poquito de galletitas de la que comiste en tus piernas, que ella un ratito después se sacuda también sus piernas. ¿Te haría sentir incómodo o te haría sentir bien eso?
Pues nunca había pensado en ese tipo de comportamiento, doctor. Pienso que eso es algo que usted me tendría que decir a mí. ¿Qué significa eso? No, nunca había pensado ni fijado en un tipo de comportamiento así.
Ok, pues lo vamos a hablar en un momentito rapidito. ¿Y te gusta que te miren los ojos cuando te están hablando? ¿Te molestaría mucho que mirara hacia abajo, que mirara hacia las otras mesas alrededor si están en un restaurante o cosas así?
Pues pienso que depende, ¿no?, del nivel de qué tan cómodos se sientan las dos personas. Yo suelo ver a las personas a los ojos cuando les hablo.
Ok.
Entonces, no sé, yo no sé si soy como una persona demasiado intensa o no, pero todas estas cosas que usted me dice, no. Es decir, yo trato de ver a las personas a los ojos cuando las hablo. Pienso de que uno muestra respeto, otro estoy, de que te estoy dando mi enfoque, te estoy dando mi...
Estamos. Ok, entonces rapidito, para terminar, cosas
sí, que... Sí, ya vamos terminando.
Para enamorar un hombre, tienes que darte a conocer, tienes que conversar, tienes que ser bromista y entrar en confianza, tienes que mantener cierto nivel de misterio, tienes que estimular el contacto físico, eso es agradable para un hombre, tienes que presumir de ti, a los hombres les gusta que tú hables de ti, que lo digas de buena forma, pero tienes que escucharles, no nada más hablar de ti, tienes que escuchar lo que él te tiene que decir, es importante compartir tus hobbies, y sí, eso que mencioné de hacer lo mismo que él hace se llama la técnica del espejo. A los hombres y a todos los seres humanos nos gusta...
Un minuto.
Cosas como nosotros. Cuando te tocas, me toco. Cuando te sacudes, me sacudo. Y eso es bueno. El poder de la mirada es súper importante. Mira hacia los ojos y no seas perfecta. Simplemente casual cuando salgas. bastante elegante, pero no perfecta. A los hombres no les gusta la perfección porque lo ven como una persona increíble. Se nos acabó el tiempo y nos vemos a las 7 de la noche en conversaciones de cómo aplicar tu trabajo, cómo hacer y cómo presentarte. ¿Y qué estaría? Se nos fue el tiempo.
Se nos fue en la conversación. Saludos a todos.
Nos vemos mañana. Dios mediante, que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor. Que estén bien.